Bueno, y esta Colombia que intenta levantarse para hacer ese segundo paso, ese siguiente paso, y esa es la invitación que le damos a todos los oyentes. Ustedes dos, como parte de este proceso de DIPRON y como parte de ese proceso cultural en el que hemos estado metidos, ese siguiente paso para una Colombia distinta, ¿cómo la ven? ¿Cómo se la sueñan? ¿Qué esperan construir? No, ¿qué esperan que les den? Porque finalmente ya está demostrado, los políticos no dan nada, problemas es lo único que dan, sino nosotros como sociedad tenemos esa misión de construir. ¿Cuál sería el aporte de ustedes y cómo lo ven?
Pues yo la verdad quisiera que se acabara toda esa droga, que no hay tantos niños chiquitos que cogen el vicio a muy temprana edad y no quisiera que mis hijos llegaran a eso. Quisiera que ya de aquí a que ellos estén grandes pudiera estar Colombia o el mundo entero libre de eso, de drogas. Y pues de mi parte yo sí quisiera ayudar a todos los que, a los que pueda. Yo con mucho gusto les voy a ayudar.
Y Miguel.
No, pues igualmente fuera, pues es un sueño llegar a ver el país sin este problema de las drogas y pues qué aportaría, pues digo, se ocurrirían muchas ideas, ¿no? De colaborarle a los jóvenes de una manera u otra que estén en esto, hacerles entender, incluso con el maestro de psicosocial le estamos dando vida a una caricatura para llevar a los jóvenes un mensaje de superación que les haga entender que no vale la pena, no vale la pena estar en las calles de tal manera.
Hay una cosa, y es que Ángela pues está en una ciudad monstruosamente grande como es Bogotá. Bogotá es una ciudad gigantesca porque son 9 millones y pico de habitantes y realmente es muy complejo, pero usted vive en una ciudad pequeña. ¿Cómo
Sí.
se vive el narcotráfico en las ciudades pequeñas?
Pues como, pero igualmente a veces parece como más fácil de conseguir, como más barato, entonces como más dañino y todo. Pero, ¿cómo se dice? Pues casi igual, solo que yo opino pues que todo que se consigue más fácil.
Sí.
Se consigue más fácil.
Bueno, y esa vivencia en la calle, porque en una ciudad como Bogotá, cuando las personas terminan viviendo en la calle, la indiferencia es terrible, es decir, nadie las mira y si las miran es para despreciarlos, pero en una ciudad pequeña donde en teoría la gente es conocida por el barrio, por el sector, por las familias, ¿allí cómo se vive esto?
¿Cómo se viviría?
Esa vida de la
¿En qué
calle,
sentido?
esa vida de la calle, ¿cómo la viven ustedes? Y aparte de eso, la gente, la relación de las personas con ustedes.
Pues que igualmente así sea pequeño hay discriminación. Pues hay discriminación igualmente. Si las personas que lo van a aceptar igualmente son de condiciones precarias, por decirlo así. Y pues resulta haciendo uno a un lado también de la sociedad igualmente.
Despreciados.
Claro, discriminada.
Totalmente. Bueno, mi querido padre y Eduardo, esa es una de las razones grandes que el Papa Francisco nos ha invitado, y es que es ir a la periferia. Y esa periferia a veces la pensamos en los extramuros de la ciudad, y resulta que no es tan así. De golpe está ahí al lado, porque es una familia que está en muy mala situación, con unos chicos que están en extremo peligro de caer en estas circunstancias por toda una cantidad de razones que están allí viviendo. Ese mensaje del Papa de ir a los extramuros también nos invitan a mirar al vecino, y a veces se nos olvida ese vecino, que lo tenemos ahí, al pie, y se nos vuelve parte del paisaje, y solamente logramos ver, después de una crisis terrible, con unas consecuencias pavorosas. Creo que en ese sentido, el trabajo de dignificar a las personas, a la cual nos invita el Papa Francisco, tiene que arrancar desde casita y yendo hacia afuera.
Me hacías pensar y recordar a alguien. Un padre me compartía cómo él había tenido la experiencia mientras vivía en una comunidad local. Él no tenía que ir muy lejos, solo tenía que cruzar la puerta de la casa y encontraba a varios habitantes de calle que estaban ahí al lado. Y entonces, uno con dos de ellos, él contaba que la relación fue mucho más cercana, que se hicieron medianamente amigos. Y entonces, donde lo veían, lo saludaban, lo abrazaban y estaban todos. Dice, una vez llegaron llenos, estaban como ayudando a cargar material de construcción. Se fueron ese día como a trabajar y llegaron sudadísimos y lo vieron, y pues como él es muy sonriente y amable, entonces claro, llegaron ellos y lo saludaron, estaba vestido de negro y quedó gris, quedó cenizo, él dice que quedó así todo gris porque pues lo abrazaron y demás. Pero uno de ellos, con uno de ellos fue bien interesante el diálogo que se hizo, porque el muchacho me decía él que le dijo que había decidido volver a su casa y estar con la familia por la cercanía, por el afecto que sentía de parte de él. Dice, es que cada vez que me acerco a usted siento diferente, y entonces el afecto que usted me brinda me ha hecho pensar en que yo debo volver a mi casa. Y dice él que durante un tiempo no lo volvió a ver, efectivamente como por un año. Y al año lo volvió a encontrar en la calle con una muchacha. Y usted ahora que dijo, no, es que el afecto que usted no me dio, la gasolina no me alcanzó, sino como para unos 7 meses, y me volví a ir a la calle a estar porque pues ya no lo veía usted. Y realmente lo que me motivaba a estar juicioso era el afecto y la... Y le digo, no, pues venga, ¿y qué pasó? A ver, ¿dónde? Dijo, no, padre, disculpe, ahorita ya embaracé a esta muchacha, entonces ahora me toca responder y demás, entonces estoy trabajando y haciendo. Y le digo, ¿y qué pasó? Dijo, no, no lo volvió a ver, se fue con la muchacha, pero me dejó pensando la idea de cómo el afecto, tú hablas de discriminación, y él no se sintió discriminado, y lo que lo hizo volver o reestructurarse y querer cambiar un montón de cosas fue el haberse sentido amado, aceptado, apreciado, valorado, ¿cierto? Y me decía el padre, no, y algunas veces los llevé a que se fueran a duchar y cosas de deshacer cosas, y les regalaba comida y demás. Plata nunca, porque decía, eso sí, no, plata no, porque eso termina siempre mal. Es comida. ¿Tiene hambre? Camine y le doy de comer, ¿cierto? Acción de eso. Y pienso que esas acciones concretas, el Papa decía, tocar la carne de Cristo. Y es reconocer para el creyente, que es lo que nos mostraba y nos decía el Papa, en el tema del humanismo cristiano que profesamos en Uniminuto, está que entendemos que el otro es hijo de Dios y por ende somos hermanos. Y en Uniminuto la idea para nuestros estudiantes, los colaboradores que nos escuchan y todos es, tratamos a los demás como otro Cristo. El Papa lo decía, la carne de Cristo, Juan Eudes hablaba del otro Cristo, del hermano, el que está allí, es Jesús que se hace presente, y porque es digno y porque merece respeto, le trato con aprecio y valor. Pienso que la manera de romper, para los que están escuchando, la discriminación que tú dices, es acoger, ¿cierto? Reconocer al otro como hermano, como hijo de Dios, y estamos en las mismas condiciones. Unos tenemos unas debilidades, otros tenemos otras, pero todos somos proclives a no tener la firmeza y la fortaleza para enfrentar algunas tentaciones y algunas adicciones, porque no hay solo un tipo de adicción, ¿cierto? Hay muchas adicciones, muchísimas, diversas, variadas, televisión, videojuegos,
estudiar violencia. Demasiado.
Bueno, creo que la de estudiar demasiado no, pero la adicción al trabajo sí,
sí.
La adicción a los deportes también, que pues ahí ya no se lee como una adicción, sino como una virtud, pero sí. Pienso que
todo lo que se rompa el marco dentro de la armonía lógica de la vida, es eso.
Es el reto tremendo que tenemos todos los cristianos. Somos conscientes de que Dios nos creó por amor y nos dio dignidad. El tema de las adicciones, en este caso de las drogas, ¿qué es lo que hace? Que generalmente lleva a la persona, como lo decía muy bien Angie, a sentirse aislado, a sentirse... que ha metido la pata, que ha cometido un error, que a lo mejor, sobre todo, como tú decías también, al sentirse discriminado, no reconocido, como que no tiene alternativa, como que no hay solución, y pues se vuelve oscura esa situación. Y el reto para nosotros es manifestar el amor de Dios a los hermanos. Pero eso no lo podemos hacer si no creemos que en ellos está presente la persona de Jesús. Y por eso es tan importante ese encuentro personal con Jesús, que como nos dice el Papa Juan Pablo II, lo repite el Papa Francisco, ese es el camino para poder ayudar y para poder servir y para poder entrar en contacto, para poder nosotros también crecer como personas. Reconocer en el hermano que está presente Jesús y que el único camino para poder ayudar a la otra persona es el amor. En estos días escuchaba el testimonio en el Transmilenio de un señor ya de unos 40 años, contando su experiencia también, de haber estado en la droga, de haber estado metido en situaciones sumamente difíciles, complejas. Pero ¿qué fue lo que lo animó? El que una persona le mostró el amor de Dios, que era concreto, que era real, que era efectivo. y eso le permitió salir. Y entonces el hombre está comunicando eso y animando, ayudando, invitando a la gente a que con detalles pequeños, con gestos que no cuestan mucho, pero que sí ayudan a que la otra persona empiece a reconocer, a encontrar que hay luz, que es posible cambiar, que se puede hacer un mañana mejor, que se puede reconstruir, que se puede ser perdonado. Entonces eso no se logra sino con amor. Pensar que son las leyes, que son políticas, que cosas de ese estilo, pueden ayudar, pero mientras no hay ese calor que brinda el amor, creo que es muy difícil poder hacer un cambio, poder aportar algo en este sentido.
Y en ese sentido, para poder realmente mostrar que uno sigue a Cristo, pues hay que hacerlo a través del amor, no hay otra manera posible, porque el resto se vuelve carretología, se vuelven acciones sociales que, bueno, pueden obedecer a intereses políticos, económicos, qué sé yo, pero realmente esa relación humana, esa relación que te permite ver en el otro los ojos de Dios. Angie, usted, para romper ese círculo en el que andaba, ¿quién fue esa luz, esos ojos, esa palabra de cariño que le abrió la puerta?
Yo diría que fue la unidad donde estoy, que es Oasis, y desde el primer día que llegué ellos me han atendido pues muy bien y son los que me han, los profes de los psicólogos son los que están ahí pendientes de nosotros para poder como ayudarnos a salir adelante. Y desde ahí fue que yo dije no más, yo llegué allá y yo dije no quiero seguir más.
Y fue cuando te trataron dignamente, como sí, una persona.
Sí.
Y Miguel, ¿quién le está abriendo a usted esa puerta?
No, pues yo, igual que la compañera, me he sentido muy bien acogido con los pros y ahí, pues, en el transcurso del tiempo, pues uno empieza a sentirse como motivado más a superarse y como a coger más amor como hacia uno mismo.
Sí.
Más amor hacia uno mismo, pues igualmente hacia los demás. Pero uno llega, pues, como con la actitud por el suelo, ¿no? Pero no, los profesores son muy chéveres, ¿no? Tratan a uno muy bien y pues ahí se anima uno a pensar en el futuro.
Aprendí que no necesito zapatos finos para caminar.
Dios me enseña a caminar.
Aprendí que vale la pena hacer líos si tengo la solución. Si los gritos son de alegría y las lágrimas de emoción. Oh, 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 oh. Perdón es para todos, vale la pena entregarlo y comenzar de nuevo.
Gracias, Francisco, por enseñarnos esto.
Bueno, esta obra de Diprón nace de la gestión de un sacerdote muy especial, un italiano que se quedó en Colombia, Javier de Nicolò.
Tuve la ocasión de compartir con él hace muchos años cuando trabajé en la Conferencia Episcopal de Colombia, cuando él empezaba con su obra, que todavía no estaba asociada por el distrito, sino que era obra de ellos, de los salesianos, y cómo estaban desarrollando todo un trabajo. Y entonces, en alguna oportunidad tuvimos la posibilidad de conocerlo, dialogar, visitar un poco el programa, lo que estaban haciendo, y fue realmente algo muy que alentaba, le da a uno ganas de ver que aquí ahí se está haciendo algo muy importante. Pues tanto que el Estado acogió esa experiencia, y ahí la tomó y ahí sigue funcionando.
Sí, y lo interesante de esto es el sello salesiano, esta obra inspirada por este padre italiano, San Juan Bosco, un hombre que se preocupó por aquellos niños italianos abandonados a la guerra, después de la guerra, y él se tomó la molestia de empezar a trabajar con ellos, y los trabajó a través del arte, de la música, del teatro, y aparte de eso, pues aprender algunos oficios que les permitió construir lo que hoy es el mundo salesiano. Uh-huh. Angie, esa maternidad, una maternidad que hay que reencontrarla, que hay que volverla a armar. Usted, después de toda esta experiencia, bueno, ese encuentro, ¿cuándo va a ser? ¿Hay esa posibilidad? ¿Qué piensa usted de ese encuentro en la maternidad?
Bueno, pues no, pues Yo quiero, sí, o sea, estar con ellos, con mis hijos, y yo creo que va a ser muy bonito el día que pueda estar con ellos y poder, sí, estar yo como mamá, poderles hacer su comida. Sí, o sea, coger ese rol de mamá que me hace falta, y yo sé que va a ser bonito poder volver a tenerlos ahí a mi lado.
¿Y los ha vuelto a ver?
Sí, sí, allá me dan pues permiso porque estoy interna todavía. Y pues cuando me dan los permisos he podido verlos, gracias a Dios, porque ya hace un año que no los veía. Yo los dejé pues sí abandonados, y ya desde que mi familia se enteró de que yo estaba pues haciendo un proceso, pude volver a ver a mis hijos.
Fíjense, queridos oyentes, ese dolor tan grande que hemos construido a través del odio, porque realmente cuando uno se pone a mirar todas estas historias, el odio está de por medio, la injusticia social está de por medio, ese querer abarcar más y no dejarle nada a los demás, pues nos ha llevado a esta guerra, y es una guerra terrible, una guerra fratricida, donde pues ellos también son víctimas, víctimas que pues por fortuna en esta época logran encontrar un camino, pero ¿cuántos de ellos, al igual que ellos, se han perdido en nuestro país, abandonando sus niños a unas circunstancias terribles? Y bueno, y todo en aras de buscar la posibilidad de tener un país donde todos los que nos denominamos o nos sentimos católicos deberíamos de tener ese deseo de servir, como lo hacía el padre Rafael García Herreros, porque finalmente no son las instituciones, somos cada uno de nosotros los que tenemos que trabajar en el servicio. No de otra manera se puede entender el ser católico, mi querido Eduardo.
Sin duda, no son las palabras, sino las obras las que deben de caracterizar a un católico, a un cristiano. Lo decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. No tanto por las palabras, sino por lo que hagamos. Y hay tantos espacios, tantas situaciones, tantas circunstancias donde es necesario que estemos más presentes, donde que podamos desarrollar acciones, poder prestar un servicio, poder contribuir a que los hermanos puedan vivir ese amor de Dios, que es concreto, que no es algo como que está pero que no está, sino sí, que es concreto, es real, es una mano que se extiende, un abrazo que se da, algo que se comparte.
Sí. Alguna vez un sacerdote, querido amigo mío, me decía, mira, usted lo único que le puede dar a los demás es cariño, porque todo lo demás es injusticia, es igual para todos, ¿no?
La madre Teresa tenía una frase que es muy válida, que decía que el lenguaje que todo el mundo es el lenguaje del amor, de la misericordia. No importa la cultura, no importa lo complejo, o raro o simple que sea el lenguaje, ese cualquier persona lo entiende.
Sí, y fíjense que este trabajo tan bonito que hace IDIPRONA a través de la administración distrital, pues tiene su origen en Javier de Nicoló y un origen salesiano, en el servicio. Y a veces nosotros nos pasamos la vida pensando, ¿yo cómo puedo ayudar a los demás? Y mire, yo creo que afortunada o desafortunadamente, no lo sé, en ese caso yo le pido al padre Gregorio que nos dé luces, pero es una inmensa ventaja tener todas estas realidades, porque a través de estas realidades nosotros podemos sí vivir las obras de misericordia. Es decir, hay un escenario donde podemos trabajar y servir.
Generalmente, bueno, hay varias obras de misericordia. Y hay quienes tienen vocación para unas y otros para otras. Quienes trabajan en las ciencias humanas dentro de trabajo social, el tema de psicología, pues hay una sensibilidad especial para el trabajo con la comunidad, para estar ayudando a los demás, porque hay una realidad que los toca, que los mueve. Habrá otros con el tema de educación, a los que les toca y les gusta ser educadores, pues enseñan. En estos días hablaba con una niña y me decía, es que yo quiero estudiar pedagogía infantil, porque me gusta trabajar con niños. A veces no les tengo paciencia, pero me gusta. Y decía, yo me veo siendo profesora. Y decía, bueno, realmente es una buena profesión y es muy importante. Se necesitan personas que amen el deseo de educar a otros y enseñarles a vivir, y más a los niños. Entonces, pienso que cada uno desde sus profesiones puede hacer obras de misericordia. Para aquellos que tienen formación en medicina, en salud, pues ayudan a los enfermos. Aquellos que tienen formación en psicología, en trabajo social, pues ayudan a los enfermos mentales o las personas que se ven en problemas de dificultad en comportamiento y en diversas cosas de la parte emocional, afectiva. Y los que tenemos vocación al sacerdocio, pues también ayudamos desde la dimensión espiritual y el ser humano en su integralidad, la dimensión psicológica, espiritual, la salud corporal, en fin. Pero también otros que tienen otras carreras. O sea, aquí no se debe sentir excluido nadie de querer hacer el bien. ¿Y yo cómo ayudo? Cada uno desde lo que es, desde lo que tiene y lo que puede, desde ahí puede ayudar a otros, cada uno. El padre Diego Jaramillo hablaba un día sobre las diversas líneas de acción del Minuto de Dios. Y decía, el minuto empezó con construcción de casitas. Así empezó. Bueno, empezó con un programa de radio, pero la acción social primera fue padre García Ros construyendo casitas. De ahí la parroquia, de ahí había que a esa gente que tenía una vida espiritual, que tenía una familia y que tenía 8 hijos, había que darles un colegio y empezó la CEMID. Y después de eso pues había que darles la dimensión cultural, el teatro, ¿cierto? Y el Museo de Arte Contemporáneo. Pero esa gente que también tiene necesita seguir creciendo en su vida espiritual y entonces la emisora Minuto de Dios para evangelizar. Pero también entonces necesitan una dimensión de formación. A ver, los niños que entraron al colegio, que estuvieron en el empezaron en primaria, luego al colegio necesitan una universidad y arrancó un minuto. Conclusión, cada uno desde lo que es puede hacer el bien. No hay una sola manera, hay múltiples. Y hermanos, el rostro de Cristo lo vamos a encontrar siempre y lo vamos a ver con cada uno, podemos hacer una obra de bien.
Gracias por la valentía, gracias por el coraje. No se dejen robar la alegría. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar?
¡La alegría!
Que nadie se la robe, que nadie los engañe. No se dejen robar la esperanza.
Bueno, ahí les dejamos pues esa invitación, recordando al Papa Francisco y agradeciendo a estos chicos de Vipron, a Angie y a Miguel por habernos dado este tiempo y bueno, haber compartido un poco de sus experiencias de vida y sobre todo ver en su rostro que ellos le están apostando a la alegría y a la esperanza que les dejó el Papa Francisco.
Y que dijo que no se deberían dejar robar.
Que no se deberían dejar robar, ¿no? Entonces, a caminar, dicen por ahí, a caminar. Chicos, muchísimas gracias.
Gracias a ti por la invitación.
Gracias, gracias a ustedes.
Y una voz de ánimo, ¿no? Pa'lante, pa'lante, atrás asustan, dicen por ahí, ¿no?
Ni para echar impulso, pa'lante.
Sí. Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí vamos caminando con el Papa Francisco para que este mensaje que él nos ha dejado para la construcción de un país posible para todos sea una realidad y donde todos, absolutamente todos, seamos protagonistas del amor de Dios. Será hasta pronto.
Demos el siguiente paso con el amor que nos dejas, con tus palabras que enseñan a no perder la esperanza. Demos el siguiente paso con la luz de tu mirada, con la nobleza que irradias, que siempre es bendita.